Nosotros hemos estado estudiando, como sabemos, esta clase de antropología. Específicamente hemos estado considerando los pactos de Dios y el hombre. Respondíamos la siguiente pregunta: ¿qué principios determinan la manera en que Dios se relaciona con nosotros? ¿Qué principios determinan la manera en que Dios se relaciona con nosotros? ¿Cómo Dios se relaciona con el hombre? Nosotros encontramos en la Biblia que desde la creación del mundo, las relaciones de Dios con el hombre han estado definidas por requerimientos y por promesas específicas. Cuando uno le da un simple vistazo a la Biblia, uno de principio a fin encuentra que la Biblia es un libro de requerimientos. O sea, Dios requiere cosas al hombre para de esa manera poder sostener con el hombre una relación personal. Y naturalmente, para cada uno de esos requerimientos que Dios le hace al hombre, también encontramos aparejada diferentes promesas. Dios requiere obediencia y Él premia esa obediencia. Él gratifica esa obediencia. Él recompensa nuestra obediencia a esos requerimientos que Él hace a sus criaturas. En su palabra, Él nos dice cómo Él quiere que actuemos, que obremos, cómo Él quiere que nos comportemos, y asimismo también promete darnos recompensa o bendiciones a cambio de nuestra vida de obediencia. Hace promesas para premiar nuestras respuestas a esos requerimientos que Él nos hace para ser obedecido en las diferentes circunstancias de la vida donde vivimos. Esas promesas y requerimientos que Dios hace en la Biblia aparecen resumidos en lo que se llaman los pactos, los diferentes pactos. De hecho, la Biblia no es más que el desarrollo de esos pactos, de principio a fin, el desarrollo de esos pactos dio como resultado la Biblia. La revelación que Dios nos ofrece en la Biblia la podemos definir como una revelación pactual que comienza desde Génesis y termina así en Apocalipsis. Hay dos pactos y entre esos dos pactos se desarrolla la revelación de Dios. Se desarrolla la relación entre Dios y el hombre, entre el pacto de obra y el pacto de gracia. A lo largo y ancho de cada página de las Escrituras se desarrollan, se desvela el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la persona de Dios y sus tratos con el hombre. De ahí la importancia, hermanos, de entender el concepto de pacto, el concepto de pacto en la Biblia. Porque esos pequeños resúmenes llamados pactos nos dan las llaves para entender los requerimientos de Dios, pero también para entender las promesas de Dios como premio a la obediencia nuestra a esos requerimientos. Y como consecuencia, si usted mantiene y vive una vida sujeta a esos requerimientos, viviendo su vida en el marco de esos requerimientos, asimismo también podrá vivir una vida de premio en premio o de gloria en gloria, como lo define el apóstol Pablo. Podemos definir esos pequeños resúmenes o pactos como esa relación que se establece entre Dios y el hombre, o como lo ponen los teólogos reformados, como esos acuerdos legales inalterablemente impuestos entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. En esos resúmenes o pactos, Dios hace un acuerdo legal inalterablemente impuesto, en el cual se estipula la condición o las condiciones en que Dios se ha de relacionar con sus criaturas. Ya consideramos esos aspectos en nuestra última clase. Hay dos palabras, hay muchas palabras, pero hay dos palabras básicas que se emplean en la Biblia, que son las más usadas para pacto. Está la palabra sinteque, que se usaba para describir la relación que se establecía o el acuerdo que se establecía entre dos personas iguales. Cuando hacían un acuerdo, cuando hacían un pacto entre un hombre y otro hombre, se usaba la palabra sinteque. Pero también está la palabra diasic, y esa palabra se usa básicamente en la Biblia para definir el pacto entre Dios y el hombre, diatec. Esa palabra hace hincapié en el hecho de que las provisiones del pacto fueron hechas solo por una de las partes, esto es, Dios. Las condiciones del pacto las puso Dios, las estableció Dios. Cada requerimiento de obediencia lo estableció Dios. Cada promesa a la obediencia, cada premio a la obediencia, lo estableció Dios, no el hombre. Dios estableció los requerimientos y también las promesas para premiar la obediencia a esos requerimientos de Dios. Eso lo estableció el Señor. Nosotros también hemos considerado el hecho de que cuando le damos un vistazo a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que la relación entre Dios y el hombre se han dado en el marco de esos pactos. La relación desde la creación misma de Adán y de Eva hasta Apocalipsis, en la consumación de todas las cosas, se han dado históricamente a través de pactos. Dios no ha actuado nunca fuera del marco de esos pactos que a través de los siglos ha estado reiterando para mantener su relación con su pueblo. Por eso encontramos en primer lugar el pacto de obras, el pacto de obras. Ya nosotros consideramos aquí el pacto de obra En Oseas capítulo 6, versículo 7, allí se nos enseña con mucha claridad que la relación que hubo entre Adán y Eva y Dios antes de que el pecado original entrara al mundo fue una relación pactual. Dios hizo un pacto con Adán y con Eva. Antes de que el pecado original entrara al mundo. Dice Oseas capítulo 6, versículo 7, pero ellos violaron el pacto, cual Adán. Allí me traicionaron. Naturalmente Oseas está allí haciendo referencia a esa relación pactual que había entre Adán, Eva y Jehová Dios. Esa relación pactual fue violada por Adán y Eva, fueron violadas por Adán y Eva cuando estos cometieron lo que se llama el pecado original. Y es interesante ver el término que aquí se emplea para describir la ruptura de ese primer pacto por parte de Adán. Se le llama traición. Traicionaron los términos de ese pacto. Violaron ese primer pacto que Dios hizo con la raza, y a esa violación se le llamó, o se le llama aquí en Oseas 6:7, traición. Allí me traicionaron, dice él. ¿Dónde lo traicionaron? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén. Pero ellos violaron el pacto, cual Adán. Allí me traicionaron. En otras palabras, Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, ve esa relación entre Adán y Eva con Jehová como una relación ¿de qué? De pacto, como una relación pactual. Se le llama a eso el pacto de obras. Ellos habrían de disfrutar de la vida eterna en tanto se mantuvieran sujeto a los términos de ese pacto. Como ellos se apartaron de los términos de ese pacto, trajo como resultado lo que se llama la caída. Ahora, después de la ruptura de ese primer pacto, el pacto de obra, a través de la caída, como vemos, Dios echó a Adán y a Eva del huerto del Edén, en parte para que no extendieran su mano y tomaran del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre, como dice Génesis 3:22, hablando allí de las consecuencias de haber traicionado ese primer pacto. Y es allí justamente donde se produce lo que se llama el pacto de redención o el pacto de gracia. Ahí se origina, ahí se inicia otra etapa en la relación entre el hombre y su creador. El pacto de redención. Ahora, ese primer pacto de redención, o ese pacto de redención, se produjo no entre Jehová y las criaturas, sino entre las tres divinas personas de la Trinidad. Ahí se originó lo que se llama el pacto de redención. Y es lo que quiero que en esta mañana nosotros veamos. Los teólogos hablan de la obra de redención que se inició a partir de la caída del primer Adán, en lo que se llamó el pecado original. Allí, cuando se originó aquel primer pecado, Dios también se levanta y hace un pacto para sacar al hombre de ese estado, de esa condición en la cual cayó por haber traicionado los términos del primer pacto. Se le llama pacto de redención en la teología a ese acuerdo que se hizo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A través de ese pacto de redención, el Hijo estuvo de acuerdo en hacerse hombre para ser nuestro representante. Ahí en ese pacto de redención, el Hijo estuvo de acuerdo en hacerse hombre y nuestro representante para obedecer las demandas del pacto de obras que nuestros padres, Adán y Eva, no pudieron cumplir, pero también allí el Hijo estuvo de acuerdo en hacerse hombre para pagar el castigo del pecado que nosotros en Adán merecíamos. Enseña las Escrituras un pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cual el Hijo estuvo de acuerdo en cumplir y satisfacer plenamente todos los requisitos del pacto que Adán y Eva no pudieron cumplir. Claro que sí. En cuanto al Padre, encontramos que el pacto de redención incluía el acuerdo de dar al Hijo un pueblo. En ese pacto de redención, el Padre estuvo de acuerdo en darle al Hijo el pueblo que Él redimiera, para que ese pueblo fuera su pueblo. Vayamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Verso 2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Observemos ahí que Dios el Padre le dio un pueblo para que fuera su pueblo a Dios el Hijo. Y una de las bendiciones que ese pueblo habría de tener, ¿cuál era? La vida eterna, dice él, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El pueblo, la iglesia, le fue dada a Cristo por el Padre para que éste le impartiese, ¿qué cosa? Vida eterna, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. ¿Y de qué está hablando Él? De ese pueblo que le fue dado a Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo le fue dado ese pueblo? En ese pacto de redención. Hubo un día en la eternidad pasada donde el Padre hizo un donativo, una donación al Hijo. ¿En qué consistió ese donativo, esa donación? En el regalo de un pueblo. En el regalo de un pueblo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, porque proceden de ti. Ven la hermosura de este pasaje. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Como sabemos, esa oración sacerdotal es una tremenda pieza de revelación de ese pacto de gracia llevado a cabo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese pacto de redención, el Hijo estuvo de acuerdo en redimir a un pueblo que a Él le había sido dado como un regalo del Padre, ahí en ese pacto de redención. De manera pues, que en el pacto de redención, el Padre le dio al Hijo un pueblo para que Él lo redimiera, para que Él le diera vida eterna. Pero también en ese pacto, en cuanto al Padre, hubo un acuerdo para enviar al Hijo, para que fuera el representante, para que fuera el representante de Dios el Padre. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Juan 3:16? Ese conocidísimo versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre acordó en ese pacto enviar a Dios el Hijo a fin de que todo aquel que en Él creyese tuviese vida eterna. Ahora, naturalmente, ¿quiénes iban a creer en Él? ¿O quiénes habrían de creer en Él? Aquellos que del mundo le fueron dados al por el Padre al Hijo. Esos habrían de creer en Él. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Qué dice aquí también el apóstol Pablo? En el capítulo 5 de Romanos, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ese pasaje es muy interesante viéndolo en el contexto de los pactos. Viéndolo en el contexto de los pactos. Porque está claro ahí que el Hijo fue enviado como un representante del Padre para asumir todos los requerimientos del pacto, obedecerlo al pie de la letra, y como resultado de eso, poner a disposición de ese pueblo escogido por el Padre para ser dado a él la salvación que precisamente él vino a comprar para ellos. Y esto, mis amados hermanos, debe de poner a latir con rapidez nuestro corazón de alegría y de júbilo. Porque qué privilegiados somos. Qué privilegiados somos nosotros por el hecho de que tenemos a un representante que asumió sobre sus hombros todos los requerimientos del pacto, los obedeció al pie de la letra, y todo lo que la ley demanda de nosotros en ese pacto fue satisfecho plenamente por él. Por eso, hoy nosotros tenemos plena, completa y absoluta redención o salvación. Y como consecuencia de ello, la vida eterna, garantizada y asegurada por Cristo, quien obedeció absolutamente todos los términos del pacto en lugar de cada uno de nosotros. A Él sea la gloria para siempre. En ese pacto, Dios el Padre estuvo de acuerdo en preparar un cuerpo para el Hijo, un cuerpo de hombre para el Hijo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él recibió un cuerpo para morada, para la morada de Dios, constituido en un hombre. Hebreo capítulo 10, verso 5 también. Hebreos capítulo 10, verso 5. Por el cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó cuerpo al Hijo? obviamente es una referencia al Padre. Al Padre, Dios el Padre, le preparó cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice allí el Señor. Y ese me preparaste cuerpo, obviamente está hablando allí de la concepción, de María, de manera milagrosa, por la obra y la intervención del Espíritu Santo, enviado por el Padre para prepararle ese cuerpo sin pecado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa manera, el Padre le preparó cuerpo al Hijo, lo envió a este mundo, y así Él habría de ser aceptado como nuestro representante. Hebreo capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, o sea, como nuestro representante. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Y ese pasaje, hermanos, es trascendental, porque con claridad meridiana presenta el pacto de redención a través del cual Cristo es ofrecido al Padre como nuestro representante, el cual asumió, cumplió y satisfizo plenamente todos los requerimientos del pacto de redención que hoy hacen posible la salvación para el pueblo de Dios, para la iglesia, para la raza humana. Y eso, mis amados hermanos, nos debe, una vez más, producir un torrente permanente de alegría, de gozo y de contentamiento. Porque todos los términos del pacto, Cristo los satisfizo de pies a cabeza. Por eso, dice Hebreos, Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque su obra fue completa, su obra fue absoluta, su sacrificio satisfizo plena y absolutamente todas las demandas y requerimientos del pacto. Por eso aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Y vendrá para qué? Según Hebreos, para salvar a quienes, a los que le esperan. A eso viene Él. El problema del pecado fue resuelto en la cruz. Él vendrá por segunda vez. No a bregar con pecado. Ya Él bregó con nuestro pecado. Él viene a salvar a los que les esperan. Y ese salvar, obviamente, no tiene nada que ver con el pecado. Él viene a resucitar a los que ya están muertos y a transformar los que aún estamos vivos para adquirir ese cuerpo de gloria que Él nos aseguró mediante este pacto de redención que Él llevó a cabo. Y mis amados hermanos, esto, ¿qué es lo que debe de generar en nosotros? Una profunda convicción de seguridad. No estamos en Cristo para ver si nos salvamos. Si estamos en Cristo, estamos salvos ya. Y no tenemos ninguna relación con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, Cristo lo bregó, nuestro pecado, Cristo lo bregó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cuando se levantó de la tumba, se levantó victorioso. Para no tener que ver nada más con el pecado. Él cargó sobre Él todos nuestros pecados. Desde Adán hasta su segunda venida, Él cargó y bregó con nuestro pecado. Por eso vendrá por segunda vez. Y lo pone aquí bien claro. No bregar con pecado. No. Él viene para salvar a los que les esperan. Punto. A nada más. A nada más que a eso. Para salvar a los que les esperan. En otras palabras, Él viene a dar la recompensa final. ¿De qué? De los requerimientos del pacto. Él viene a dar la recompensa final a aquellos que se han acogido a los términos de ese pacto de redención. Términos establecidos por Dios, primero, por Dios el Padre, segundo, satisfecho por Dios el Hijo y, obviamente, aplicado a la vida nuestra por Dios el Espíritu Santo. Por Dios el Espíritu Santo. De manera que por ello nuestro Señor, en ese pacto de redención, también recibió toda autoridad para satisfacer y cumplir al pie de la letra todos los términos del pacto. Vaya a Mateo 28, verso 18. Mateo 28, verso 18. Dice aquí: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Que en el marco de ese pacto, Él no solamente recibió promesas por parte de Dios el Padre, sino que también recibió la gracia, la capacidad, la potestad. ¿Para qué, hermanos? Para hacer que se cumpla al pie de la letra, al dedillo, todos los elementos que componen ese pacto, todos los elementos que componen ese pacto han de ser cumplidos por él. Por eso, él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para hacer cumplir, para que se cumpla en este mundo, y de manera particular, entre los miembros del pueblo de Dios, todos los términos del pacto de redención llevado a cabo entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso, él dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto, hermanos, es algo sumamente interesante, porque no solamente nos dice que él es el garante para que se cumpla el pacto, porque él recibió toda potestad para hacer que eso se cumpla, sino que también nos asegura él que en virtud de los términos de ese pacto, él garantiza su presencia continua con nosotros. ¿Y para qué el Señor estará con nosotros todos los días? Dice aquí, hasta el fin del mundo. No por algunos meses, por alguna semana, por algunos años, no. Hasta el fin del mundo. Mientras haya mundo, Él estará aquí con nosotros. Él estará con nosotros. ¿Para qué, hermanos? ¿O por qué? Porque Él es la seguridad y la garantía para que se cumpla cada aspecto de ese pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él recibió toda autoridad en los cielos, toda autoridad en la tierra. Así será cumplido todo aspecto de ese pacto de redención, en el cual, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, hoy estamos reunidos en este lugar. Ahora también, en los términos de ese pacto entre Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, también encontramos que Cristo recibió la autoridad para derramar el Espíritu Santo, para derramar el poder del Espíritu Santo, a fin de aplicar la redención, el pacto de redención a los pecadores. Vayamos a Hechos capítulo 1, verso 4. Hechos 1, 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Vayamos a Lucas 24:49. Lucas 24:49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Interesante. Dios el Padre prometió al Espíritu Santo Dios el Hijo aquí dice que Él también promete el Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad. Y esto, cuando lo vemos a través del cristal de los pactos, otra vez debemos de remontarnos ¿a dónde? Al pacto de redención, a la eternidad pasada, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, lo que está Cristo aquí trayéndonos no es otra cosa que la revelación de ese pacto de redención que hubo en la eternidad pasada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese acuerdo, en ese pacto de redención que hubo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos aquí que el Padre le prometió al Hijo que en el marco del cumplimiento de ese pacto, en el cual Él habría de redimir al pueblo que le habría de entregar, también dentro de ese paquete del pacto, Él enviaría al Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Para aplicar la redención que el Hijo habría de lograr, pero también para dar el poder de poder aplicar esa redención y de llevarla por cada generación hasta lo último de la tierra. De manera que cuando salimos a evangelizar, tenemos todos los recursos, y esos recursos, hermano, están disponibles para nosotros y garantizados mediante un pacto, mediante un acuerdo entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Qué somos nosotros? Los recipientes del cumplimiento de ese pacto entre Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 23, dice: a este entregado por el determinado consejo. Lea ese versículo con atención. Pégale los ojos ahí. A este, ¿de quién está hablando? ¿Quién es este aquí? Cristo. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, es interesante ver ahí en ese pasaje cómo David veía la profecía hecha a Cristo aplicándose a sí mismo, aplicada a sí mismo. Y esto, hermano, lo que nos indica a nosotros algo bien claro. Ese pacto de redención, sellado mediante la vida, obra y ministerio de Cristo, se cumplirá, se cumplió al pie de la letra en los santos del Antiguo Testamento. Y obviamente se cumplirá al pie de la letra en los santos del Nuevo Testamento. Lo cual nos indica a nosotros que en realidad y en la práctica hay dos pactos. El pacto de obra antes de la caída y el pacto de redención a partir del sacrificio de Cristo en ese pacto de redención, en el cual están garantizados todos los tesoros de la gracia para con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor por siempre. En conclusión, mis hermanos, es maravilloso saber esto. ¿Existe tal cosa como un pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En ese pacto de redención, Cristo es el mediador. Su sangre preciosa fue la que selló ese pacto. Y eso nos debe de llenar de una absoluta seguridad de la salvación que disfrutamos. Porque el pacto que garantiza nuestra salvación no fue hecho entre hombres, ni siquiera entre Dios y el hombre. Primariamente, ese pacto fue hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso le da un carácter inerrante a ese pacto. Inerrante. Pero también le da un carácter inmutable. Le da un carácter inmutable. ¿A qué? A nuestra salvación. Le da un carácter inerrante a nuestra salvación. No hay errores, no habrán fallo, no habrá se me olvidó esto, se me olvidó aquello, de ahí que no te pude cumplir porque tuve un lapso. No, hermano, es inerrante la salvación. Gracias a que esta descansa en los cimientos del pacto de redención. No hay sino un carácter de absoluta seguridad en los términos de ese pacto para aquellos que son parte de él. El punto es, somos parte de él. Por la gracia de Dios, formamos parte de ese pacto de gracia o de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si la respuesta es sí, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Porque qué maravilloso es tener parte y suerte en ese pacto de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veremos más adelante la parte del Hijo y la parte del Espíritu Santo dentro del marco de ese pacto de redención del cual la Iglesia forma parte. Por la gracia de Dios, para el disfrute de la eternidad, todos los días de esta vida y en la vida venidera. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias por ese pacto de redención que hoy nos asegura y garantiza el cumplimiento de todas las partes de ese pacto, porque tenemos un mediador en ese pacto, Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Concédenos, Señor, una mente iluminada y un corazón amplio para creer en tu palabra, creer en tus promesas y ver todas las implicaciones gloriosas de este pacto para nuestras vidas. Concédenos así la gracia necesaria para disfrutar plenamente de todos los términos de este pacto, aún de manera anticipada mientras estemos en este valle de lágrimas en esta vida. Te lo rogamos, oh Dios, todo ello en el nombre de Jesús. Amén.